última hora en COPE.
Estar informado.
La localidad pacense de Monesterio ha rendido un sentido homenaje a Manuela Chavero, asesinada hace 8 años a manos de su vecino y cuyo cuerpo fue hallado en 2020 en la finca de este. Después de años de espera, sus familiares por fin han podido enterrarla. COPE Extremadura, Adrián García.
Monesterio le ha rendido un más que sentido y merecido homenaje a su vecina, a Manuela, que al fin, después de 8 larguísimos años para la familia, puede descansar en paz. Centenares de personas han acudido primero a la Plaza del Pueblo, aquella misma que congregó tantas y tantas manifestaciones reclamando justicia y en la que este sábado se ha organizado una especie de acto en su memoria con una lona gigante con la imagen de Manuela. Después ya definitivamente se ha dado sepultura a su cuerpo, que descansa en el cementerio de su monasterio natal. Para la familia es seguramente el punto y final de esta pesadilla, aunque cabe recordar que la defensa de Eugenio Delgado ha recurrido a la sentencia. Delgado, que fue condenado a prisión permanente revisable por violación y asesinato.
Y el próximo miércoles 19 de junio se cumplen 10 años de la coronación del rey Felipe VI. Zarzuela ha organizado una serie de actos para celebrar este aniversario que presidirán los reyes y sus hijas. La celebración arrancará con un desfile de los 3 ejércitos y de la Guardia Civil hasta la Plaza de la Armería, donde darán el relevo a la Guardia Real. Como ya ocurrió en la jura de bandera de la princesa Leonor el pasado mes de octubre, los reyes Juan Carlos y Sofía no estarán en el acto. Además, en el caso de la Casa Real Británica, este sábado Kate Middleton ha reaparecido en público por primera vez después de que diese a conocer el pasado mes de marzo que padecía cáncer. Ha sido en el desfile Trooping the Colour en Londres, que se celebra cada año por el cumpleaños del rey Carlos III. Manu Santas.
A la princesa de Gales se le pudo ver sonriente, con un vestido blanco y negro y una pamela, mientras saludaba desde el balcón del palacio de Buckingham Palace, junto a sus 3 hijos y su marido, el príncipe Guillermo. Así aclamaba el pueblo británico a la princesa después de casi 3 meses sin ver ninguna imagen pública de ella. La propia Kate, a través de sus redes sociales, ha comentado que hay muchos eventos a los que no podrá ir debido a que tiene que continuar su tratamiento, aunque los rumores en Londres comentan que se le podrá ver en otros actos. Ana Polo es experta en casas reales.
Empieza a decirse que a lo mejor la vemos en Wimbledon, a lo mejor la vemos en la visita de estado de los emperadores del Japón. Esto está abierto y a lo mejor algún acto muchísimo más pequeño. Sabemos que Middleton en las últimas semanas ha empezado a trabajar un poquito, ha empezado a hacer alguna reunión en Windsor, sabemos que está haciendo algún proyecto, solamente serán actos puntuales en función de cómo ella se vaya encontrando.
Lo que sí es seguro es que la reaparición de la princesa de Gales ha sido un gran gesto de fortaleza, inspirando a muchas personas en su lucha contra el cáncer.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
España lidera su grupo de la Eurocopa al final de la primera jornada. Nacho Camuñas.
Segundo día de torneo y el grupo B ya ha finalizado sus primeros duelos. Una tabla que lidera la selección de Luis de la Fuente tras golear a la Croacia de Luka Modric por 3-0. Tantos de Morata, Fabián Ruiz y Dani Carvajal. También ha ganado Italia a Albania 2-1, pero la diferencia de goles favorece a la Roja. Una selección, la española, que ha hecho un partido prácticamente perfecto y su entrenador, Luis de la Fuente, ha querido destacar así el papel de alguno de sus futbolistas.
Yo hubiera dado 2 MVPs hoy a Fabián y a Unai Simón. De verdad, porque creo que han estado los dos brillantísimos. Y Unai ha hecho un partidazo y ha cometido un error como cometen otros jugadores. No le damos más importancia, sabéis que Unai para nosotros es un referente. Y lo que intentamos es que el juego de conjunto provoque un equilibrio, que los aciertos de uno pues o los fallos de otro pues se vean equilibrados con los aciertos de otros compañeros, ¿no?
La Eurocopa continúa este domingo con 3 partidos, uno del grupo D, Polonia-Países Bajos, y 2 del grupo C, Eslovenia-Dinamarca y Serbia-Inglaterra. Y en España, el foco estará en la final por el ascenso a Primera División. A las 6:30 de la tarde, primer duelo en Asturias entre el Real Oviedo y el Español.
Sigues en COPE, te quedas con la noche del grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
No te pierdas La Noche con el Grupo Risa. Con David Miner, con Óscar Blanco, con Fernando Echeverría. Recuérdalo, que a lo mejor te llaman los del EGM. Esto es La Noche con el Grupo Risa.
Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí. Porque son 5:00 las 2:00 y 5:00 la 1:00 en Canarias.
¡Es tu risa!
en este antepenúltimo programa de la temporada. Porque llevamos desde el 3 de septiembre contando y cantando las verdades del barquero. Lo cual no quiere decir que en verano nos dediquemos aquí a tocarnos la... Porque vamos a estar aquí todo el verano dando la barrila, dando la tabarra, pero ya fuera de lo que es la programación regular, ya lo comprobaréis. ¿Vale? Porque está sonando Whopper el cómo hemos cambiado de los presuntos implicados.
Bueno, primero, saludo a Marcote, que ya está por aquí.
Hola, Marcote.
He venido antes hoy, sí, porque me han echado del garito antes. Bueno, me han echado, me han dicho que desalojara, luego te voy a volver. Pero, y entonces, ¿qué pasa por aquí?
Como tu tiempo ahora no computa, porque aquí no tienes que hacer nada, luego en la siguiente hora te volveremos a dar paso como si acabaras de llegar, ¿vale?
O sea, vale, perfecto, nada, sí.
Para disimular un poco, porque esto
engañar,
va aportado,
vale, sí.
Eso es.
La engañifa, sí.
Bueno, preguntabas, Fernando, por qué estaba sonando presuntos implicados. Y es que el fin de semana pasado, Pescati, en el grupo de Telegram, se dio a poner bizcochón y mencionó con nostalgia el rollo de cuando nos mandábamos cartas manuscritas por correo y la emoción de recibir esas misivas. Esto, que antes nos parecía lo más normal del mundo, hoy ya es más difícil de ver. Y son muchas más cosas las que antes nos parecían cotidianas, pero hoy ya no se hacen. Así bueno, que, como me gusta mucho a mí esto de las listas, he confeccionado, con ayuda de la inteligencia artificial, una lista para que la comentemos de cosas que antes eran absolutamente cotidianas, pero hoy ya nos parecería bastante raro hacerlas.
A mí no se pueden decir algo.
Sí, sí, vamos a comentar.
A mí hay alguna que, bueno, no llegó a ser ni siquiera nunca cotidiana, pero ahora ya ni
bajar al videoclub, por ejemplo, ¿no? Bajar al videoclub.
Sí, sí, ese tipo de cosas. Yo las tengo un poco clasificadas por temas, pero podéis aportar, si os ocurre en algún momento alguna, lo podéis decir directamente. Vamos a empezar, por ejemplo, con cosas de telefonía. Los teléfonos móviles llegaron a nuestra vida, pues yo creo que más o menos a finales de los 90, a principios de los 2000, para mucha gente, y hay cosas que entonces veíamos absolutamente normales y hoy no hacemos. Por ejemplo, usar guías telefónicas en papel. Claro. O sea, ¿quién tiene hoy en día las páginas blancas en su casa o las páginas amarillas?
En papel y en nada, porque ya no sé si hay guías telefónicas, sí. Pero ya buscas el teléfono en el internet directamente, ¿no?
Nacho Martínez, médico de familia, que lo vi el otro día.
Que tenía una guía telefónica, ¿no? Y la utilizaba. Sí.
Oye, o bajar a la cabina.
Es lo siguiente que iba a mencionar, el uso de cabinas telefónicas que ya directamente han desaparecido de nuestras calles. Es muy triste, a mí me da mucha raya, porque los teléfonos molaban dentro del paisaje urbano, sí, sí.
De las cabinas y los listines, aparte, el memorizar teléfonos, ya no memorizas nunca más un teléfono, ni siquiera en los de tu familia, porque los tienes apuntados todos en el móvil.
Es justo lo siguiente que iba a comentar, o sea...
¡Ay! ¡El misterio de la ciencia!
Es como si tuviese el guión de antes, ¿verdad?
Pues lo tengo.
Es yo aquí soy una rara avis, porque mi agenda es súper pequeña, porque muchos teléfonos me los sé.
Claro, es que en tu caso es normal, porque tú siempre memorizabas absolutamente todos los números de teléfono, pero incluso de aquellos que no hacían falta. Como por ejemplo, yo te preguntaba a ti, Fernando, oye, ¿cuál es el teléfono de Cadena 100 Valencia? Y te lo sabías.
Sí, sí, o el de la estación de Renfe de Murcia.
O la estación, cosas así, sí, cosas así muy extrañas, tú las tenías también memorizadas, sí, lo cual era fantástico.
Exactamente, porque luego ya yo consideraba que ya los que se me olvidaban es que igual no me interesaban demasiado. Entonces.
Bueno, pues yo creo que todavía nos quedan dos cosas que mencionar al respecto de esto, y está relacionado con el tema de, por ejemplo, de las guías de teléfono. Ya no llamamos tampoco a números de información. Es muy difícil que llamemos a un número para pedir otro número.
Salvo para vacilar. Claro. Nosotros.
Y eso sí.
Cuando hacíamos llamadas de coña, sí.
¿Y os acordáis del teléfono ese que daba la hora?
Sí, el teléfono
de la hora. El 093.
Había un teléfono que tú llamabas, que la gente así más joven llamabas y te decía la hora, porque si no tenía reloj.
Sí, señora que era esa, sí.
Sí.
Y, por cierto, ¿cuándo fue la última vez que mandasteis un fax?
Pues yo, hola.
Este es tu momento, tío.
Es que todo lo que estás comentando, macho, es que, o sea, yo lo de la hora, el teléfono ese, yo llamo todos los días para saber la hora. O sea, si yo no...
Había un servicio para saber la hora, otro el tiempo.
También,
y
sí.
Otro las noticias.
Oye, estamos hablando en pasado. A lo mejor esos servicios todavía siguen activos.
Todavía existen.
Pero nosotros no los utilizamos,
bueno,
no tenemos ni idea.
Lama, que el otro día volví a insistir. Tú dices que antes de dormir te estás una hora y media con el teletexto, tío.
Con el teletexto creo que busque personas. Para que cuando me quieran localizar, claro, que busque personas. ¿Vosotros no o qué?
Es otra de las cosas que iba a mencionar. Pero ya cuando estuviste hablando de los teléfonos móviles, o por lo menos de los primeros años de los teléfonos móviles, sí, el tema del busca. Siguiendo con la comunicación, ya hemos mencionado lo de escribir cartas a mano y tener que esperar a recibir contestación durante semanas, en algunos casos. Lo bonito que era, lo romántico que era, pero era terrorífico recibir, no sé si os pasó a vosotros alguna vez, una cadena de cartas, de estas que tenías que meter una moneda y mandársela a 10 personas.
Pues eso, es muy teenager y yo creo que se sigue haciendo, pero a nivel timo, ¿eh?
Sí, es que siempre fue un timo. Lo que pasa es que en aquella época nosotros como que nos hacía ilusión. Bueno, no sé si ilusión o lo hacíamos también un poco por sí, por la amenaza de decir, es que me va a caer una maldición como no haga esto. Pero sí que se estilaba lo de poner una peseta en una carta y mandársela a 10 amigos, o sea, 10 pesetas a 10 amigos. Más cosas, tema audiovisual. Obviamente ya no alquilamos cintas de VHS porque muy pocos tenemos VHS en casa.
Pues ya ni DVDs, que luego había, ¿no?, los videoclubs siguieron funcionando en DVD, pero es que ya no hay videoclubs.
Pero no tenéis VHS, ya los habéis tirado todos.
Nada, cero.
Yo tengo dos o tres VHS, de los cuales me parece que solamente me funciona uno y que estáis esperando a que un día me dé por pasar a digital las cintas que todavía conservo de VHS.
¿Y beta? ¿Beta tienes también o no?
No, no llegué a tener beta, nunca. No. Yo no lo trabajé, el beta.
El mío fue beta, si yo el primero que trabajé fue beta. Bueno, que trabajaron yo lo destrocé.
Bueno, hemos hablado del tema del alquiler de las cintas de VHS primero y después de los DVDs, que tampoco se alquilan. ¿Vosotros reproducís DVDs con normalidad? ¿Ponéis
negativo? Negativo. Hace años que no.
Negativo.
Claro, es que también es una cosa que dices tú, es que si tengo que buscar el DVD, paso. Y otra cosa también relacionada con el tema de los medios digitales, ¿os acordáis de lo que era ir a revelar fotos? O sea, de tirarte todo el verano con la cámara desechable.
Oh, sí, 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 sí.
Y luego cuando terminaba el verano la llevabas con toda la ilusión a ver cómo habían salido tus dos.
No, y se valoraba mucho más. Antes te las pensabas mucho antes de hacer una foto porque costaba una leña revelarlo y aparte el carrete solo tenía 24 fotos. Ahora con el móvil o con la cámara digital es además tutiplén.
¿Y os acordáis de aquello de os regalamos una ampliación gratuita y un carrete para la siguiente?
Y un álbum.
Y un álbum, mitiquísimo de estos de plástico transparente en los cuales tenías que meter tus fotos de 10x15. Me estoy poniendo demasiado nostálgico ya.
No, oye, perdona, pues para ponerse todavía más nostálgico, era así cuando mandabas la carta para un concurso de la radio.
Es verdad.
Coño,
es verdad.
Que ahora a través de redes todo se hace, prácticamente se interactúa, si hay cualquier concurso en la radio se hace tal, pero joder, cuando yo concursé en el de Anís Castellana, en el de Carrusel, que era el año 80, pues mandas la carta, apartado 222 de Madrid, a la cadena SER, Radio Madrid, para Rusel Deportivo, pum, pum. Pues igual esperé un mes o tres semanas largas hasta que me llamaron, ¿eh?
Incluso llamadas, que antes se hacía por llamadas. La cuarta llamada que entró, la quinta, no, ahora es el que enganche en redes, tal.
¿Cuántos programas de radio había que tenías que era pues cualquier concurso de cualquier chorrada? Y entonces la gente llamaba y tú hacías el truco de marcar los 7 primeros números y cuando el oyente colgara, marcabas el octavo.
El último, sí, sí.
Eso lo hacíamos mucho, los que estábamos ahí todo el día pegados al transistor. Y otra de las cosas que también me flipaba de aquellos programas de radio en los que tenías que mandar una carta es que tirabas todo el programa esperando que leyesen tu carta. O sea, el resto del programa daba igual. Lo que interesaba era escuchar que el locutor dijera tu nombre para poder leer esa dedicatoria.
Y grabarla,
por supuesto, sí. Bueno, más cosas también relacionadas con el tema de la tecnología. Es obvio que nos han cambiado muchas cosas los dispositivos móviles. Una de ellas es que han desaparecido de todos los coches las guías CAMSA o las guías CEPSA.
Es verdad.
Esos fantásticos mapas de papel con los que planificábamos viajes y desplazamientos, porque los GPS llegaron para quedarse y los viajes ya no son lo mismo sin esa guía despeluchada que estaba dando
había
vueltas.
Había dos formatos. Una era en plan cuadernillo, donde estaba todo y había algún desplegable, y luego estaba el mapa, que era desplegable entero, que te ocupaba todo el salpicadero, que estabas hundido. O sea, como lo abrías entero, estabas hundido, no podías conducir.
Te servía de parasol también, lo podías dejar ahí puesto todo el día.
Y si alguno sigue teniendo el mapa en el coche, es un poco cerdo, ¿eh? Te falta hacer limpieza y venga.
Ahí, totalmente. Bueno, pues relacionado con esto, ¿cuántas veces os ha pasado eso de que os paren por la calle un coche para pediros direcciones? Ya hace mucho tiempo que eso no sucede.
Bueno.
Es que ya no sucede, porque todo el mundo lleva un GPS encima cuando lleva un teléfono
móvil. Yo flipo muchísimo por la calle cuando te para alguien para preguntarte una dirección, y yo flipo mucho porque pienso, ya todo el mundo tenemos un smartphone en el bolsillo, lo puedes consultar en el Google Maps o en cualquier cosa, pero que te pare alguien para pedirte una dirección es muy extraño ya.
A mí hace muchísimo que no me pasa, me parecería extrañísimo que me sucediera.
A nosotros siempre nos pasaba que, ¿te acuerdas, Wopper? Cuando íbamos, pues yo qué sé, por Albacete y le parábamos a una señora y le preguntábamos, ¿para ir por aquí vamos bien?
Sí, esa era la frase. ¿Para ir por aquí voy, señora, para ir por aquí voy bien? Y se quedaban así y decían, sí.
Sí, sí.
Y le decíamos, ¿pero a usted qué le gusta más, o el jamón?
Sí.
Otra cosa, consultar horarios de trenes y autobuses a través de líneas telefónicas o a través de lo que publicaban en las estaciones, de quedarte mirando así en un tablón de anuncios a ver si encontrabas cuándo salía tu tren o tu autobús. Esto tampoco se hace ya. Supongo
que
seguirán...
Yo sí lo hago, niño. Yo estoy intentando convencer a Miguelito para que lo haga, pero Miguelito me hace ni puñetero caso.
Yo también lo hago de vez en cuando, la página Renfe es infumable.
Pero, joder, coño.
O sea, llamas por teléfono para que te dicten los trenes, para que te los canten.
Sí, pero más o menos como ya sé lo que voy a coger, porque siempre cojo los mismos.
Sí, pero esa estampa de estar tú delante de un tablón de anuncios enorme intentando buscar,
no.
Es difícil de ver.
Sí, sí.
Más cosas extrañas. Por ejemplo, llamar al butanero para que te suba una bombona de butano.
Bueno.
toda la semana yo lo sigo haciendo, macho.
Lo sigo haciendo.
Sí, solo sirven a Manolo, porque yo no he visto putaleros por ahí.
A ver, ¿qué más cosas se os ocurren? Yo tengo aquí apuntado, por ejemplo, consultar enciclopedias. Cuando lo fácil es preguntárselo a Google.
Claro, sí. No, a Wikipedia. El que vendía la luz, que iba de casa en casa, ya no tiene trabajo directamente.
Yo creo que fue cuando hacíamos la EGB para hacer algún trabajo la última vez, vamos.
Yo recuerdo cuando salió una enciclopedia que regalaba El País con el periódico, que me la hice entera y me decían, pero tú no te das cuenta de que no la vas a utilizar en la vida. Y es verdad, es que no la he vuelto a utilizar.
El tiempo es oro y esos concursos de mirar en la enciclopedia.
A mí me molaba esa parte del tiempo es oro donde estaban como locos de un lado para otro de la biblioteca pillando enciclopedias y tal.
¿No lo hacíais en casa? ¿No lo intentasteis emular alguna vez en casa?
Sí, pero allí tenían 20 enciclopedias y tenían una cosa que yo nunca tuve, que era una cosa que iba por años, que te decía el año y todo lo que había pasado en ese año. Pero claro, eso yo en casa no lo tenía. Ya había pruebas de tiempo solo que eran muy difíciles, que tenías que buscar el año.
Vale, sí, y otra cosa más. ¿Usáis todavía un despertador analógico o ponéis el móvil?
Analógico y móvil, los dos.
¿Pero os acordáis de esos radiodespertadores que tenían los dígitos?
Oh, que tenían radio también.
Que tenían la radio, que además lo mágico de esa radio es que cuando llevabas, la podías programar para que se apagase dentro de una hora o dentro de media hora, y se apagaba sola, que yo me parecía...
Era fantástico.
Y tenías la opción de que te levantara el ruidito de la alarma o la radio.
O la radio, exacto, porque era el
era muy desagradable.
Y si no, pues la radio, tú, pues yo que sé, te levantabas a las 7 de la mañana, pues yo que sé, había puesto uno, yo que sé, la típica canción esta de Kiss FM, y a las 7 saltaba. It's gonna change my love for you. Era como la canción esta de la marmota, de la película.
Y otra cosa que se hacía antes, que se vendían revistas específicas para consultar la programación de la tele. Ahora directamente hay mucha gente que no ve la tele convencional, pero ahora si quieres algo lo puedes consultar vía telemática.
Oye, y algo que antes entraba en las casas y que ahora ya no, por ejemplo, uno es el Gotelé.
¿Sí?
El Gotelé, bueno, todavía se trabaja, te lo digo yo.
Ya se trabaja un poco,
Ha vuelto.
Y otro, oye, a ver si está de acuerdo conmigo, un álbum de fotos. O sea, el álbum de fotos era mucho más de antes que de ahora.
Bueno, yo tengo miles de álbumes de fotos, bueno, en mi casa, yo no soy mío.
Pero la verdad es que ahora están todos en el ordenador, macho.
Sí, la foto física para mí ha muerto, porque antes lo que decía Manolo, que es álbumes y álbumes, ahora es todo Diógenes, tú puedes tener un disco duro o en la propia memoria de tu teléfono, a lo mejor tienes 18.000 fotos, que ya no vuelves a ver nunca. Sin embargo, antes tenías tu librico, tu álbum de fotos, que de vez en cuando te sentabas en el sofá y te ponías a verlo.
Pues se me ha olvidado comentárselo antes, que ha estado aquí Marilia, de Ella Baila Sola. Marilia no tiene tele.
¿No? ¿En serio?
O por lo menos tengo entendido eso, que bueno, no sé si ahora, pero hasta hace bien poco no dice que no tiene tele.
¿Pero por qué no tiene? ¿Porque no se la puede permitir? ¿O porque directamente pasa a ponerse
la...? Porque es muy espiritual.
No, yo qué sé, ya otro día se lo preguntamos. Bueno, hemos entrado ya hace tiempo en la hora vintage. Yo creo que por el contenido es evidente que estamos recordando. Pero ahora lo vamos a hacer de otra manera. ¿De cuál, maestro Guapos de España?
Bueno, insisto, como decía al principio de la hora, a mí me gustan mucho las listas. Y nos quedaba pendiente una lista por revisar, que es la de las canciones con más reproducciones en Spotify y YouTube de los años 80 de artistas y grupos exclusivamente españoles.
Aquí mojo yo también.
Claro, por eso me venía bien que estuvieses aquí, porque, vamos, tarea dominada, como decía...
Materia dominada.
Que eso cuando te ponían un muy deficiente, en las notas de colegio, llegabas
era
a casa...
Era MD, materia dominada. MD, o necesita mejorar, era otra cosa, no, a ver si me acuerdo ahora.
Era MD, luego estaba insuficiente, digo, en el plan antiguo, en el nuestro, era el MD, muy deficiente, lo digo porque en materia dominada, mi cuñado lo hizo durante todo el año.
O sea, materia dominada era muy deficiente, pero muy como deficiente. Ponía solamente MD, decía materia dominada y los padres se lo creían.
Le preguntaba, ¿eso de MD qué es? Y decía el materia dominada, joder. Y así se tiró un año entero.
Bueno, pues eso, vamos a repasar las 20 canciones que más reproducciones tienen en Spotify y en YouTube de los años 80, artistas españoles, y en este caso no he hecho ni medias ponderadas ni leches, que es muy complicado.
¡Viva España!
He cogido directamente y he sumado las reproducciones en Spotify y en YouTube, y le he pedido a la IA que me las ordene del 20 al 1. No tengo indicativos para haceros el countdown,
Antes de empezar, era PEA, Progresa Adecuadamente, que ya me he acordado.
Progresa Adecuadamente. Ese es el otro término que nos faltaba. Así que vamos a iniciar la lista por la posición número 20. Yo creo que esta tendría que estar más alta todavía, pero Mecano Maquillaje. Es la canción que estrena este ranking.
Es que este ranking podía estar trufadísimo de canciones de Mecano, y podía estar esta o otra, o más adelante, o habrá otras más adelante, a lo mejor.
Habrá otras más adelante, ya lo anticipo. Y como dice Marcote, también va a estar trufado de cosas que a lo mejor no suenan un poco extrañas, pero si suman las reproducciones tienen que estar aquí. En el puesto 19,
¡Viva España y sus canciones!
Yo creía que de tanto usar el amor se rompía la cama, ¿no?
Bueno, estamos ahí. Buenas tardes.
Vamos, maestra.
Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo.
Sin medida.
Qué grande Perales, coño.
Perales, me parece que esta canción es de Manuel Alejandro, ¿eh?
Pues, es de Manuel Alejandro.
Creo que
pues,
sí, ¿eh?
Pues qué grande Perales, entonces. Pues qué grande Perales.
Buen día.
O sea, si es de Manuel Alejandro y espera, Lama, tú hubieras, te las hubieras arreglado para ganar tú siempre, ¿no? Pero es que Perales, ver, ¿verdad que sí?
Sí, sí,
es correcto,
no te lleva ninguna duda.
Lama siempre gana.
Belleza. ¿Me has consultado a Marcote? ¿Sabes si es de Perales?
Sí, es de Manuel Alejandro. Sí.
Vale.
Lo dicho, viva Perales.
Bueno, avanzamos en la lista, puesto 18.
Hombre.
Año 1983, Loquillo.
Y esta la canta con Alaska, ¿no?
Sí.
Es justo lo que iba a comentar a continuación.
¿Quién es el chico tan raro con el que vas?
Con letra inconfundible de Perales.
Cuando yo estoy delante.
Que más sonaban los primeros discos del Loco. O sea, la producción me parece muy de andar por casa. Pues con lo que lo cuida él luego, después, a posteriori, lo mal que suenan los primeros discos del Loco.
Pues tenía yo aquí apuntado que este disco estaba producido por Sabino Méndez, ¿eh?
Bueno, pues de aquella manera.
De tu callejón. Yo creo que esta canción la escuché muchísimo más cuando la sacaron en directo.
En el directo, ¿verdad? Porque es Cualquier noche ellos, los gatos. Que son buenos y cobardes.
Eso es.
Ahora, y hay baja regleta.
¿Por qué yo? ¿Regletas? Bueno, habíamos empezado la lista en la posición número 20 con Mecano, y este tema que viene a continuación no es de Mecano, pero sí es de Nacho Cano.
Producido, este está producido incluso, ¿no?
No sé si producido, pero luego la autoría sí que es suya. Es más, la producción me parece que es de nuestro amigo Luis Cobos.
¿Sí? Sí, 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 suena.
Año 83.
Ole, ole, Vicky Larraz. ¿Hemos quedado en que dábamos el número de reproducciones o qué? Pasamos.
No, pasamos, porque es que...
No, sí.
Vicky Larraz, que ha vuelto con fuerza. Está ahora haciendo shows ella en esos
aquí,
shows de Remember.
En este programa hace...
Sí.
¿Un año?
Puede ser, el año pasado.
Sí,
sí, por ahí.
¿Cuánta gente estaba aquí ya, eh?
Pues que son muchos años. No. Puesto número 16.
Hoy el viento sopla más de lo normal. Las olas intentando salirse del mar. El cielo gris y tú no lo podrás
quedar. Bobby, este es tu amigo, Mikel Erentxu.
Sí, señor, Mikel Erentxu.
Esta relación no la conocía yo. Entre Bobby y...
No, en serio.
¿Dónde está anda por Perales?
Ahí. Hay un corte por ahí de Bobby, hablando de Mikel Erentxu, de su discografía, de sus grandes canciones. Y sí, hay una relación de amistad fraterna entre Bobby y Mikel Erentxu.
Y tus miradas, ¿dónde irán?
Mira, en contra de cortes, este de aquí lo vamos a poner. Estaba en Radiomarca y le preguntaron por Mikel Erentxu.
Por cierto, el señor alcalde de Madrid, que nos está escuchando en estos momentos.
Le mandamos un saludo.
Lo mismo que Mikel Erentxu. Y mañana actúa Mikel Erentxu en la Riviera y me dice que también fue una gran victoria del Atlético de Madrid.
Sí, señor. El Papa también lo ha dicho.
Fue una gran victoria.
Mikel te escribe poco. Por ejemplo, el día de París no te escribió, ¿no?
Sí. Mikel, amigo mío, aparte de ser un referente en la música española en los últimos 25 años.
Solo una.
Mikel Erentxu es un referente en la música española.
Un estribillo.
Una.
Venga, vamos.
Circule, que eso.
100 gaviotas, ¿dónde irán?
Rulo.
Venga. Qué maravilla.
Entonces, Bobby, ¿qué canción es la que estamos escuchando ahora?
Mikel Erentxu, un referente, Mikel Erentxu.
¿Y esta canción es?
Una canción preciosa que todo el mundo... Yo creo que todo el mundo la ha cantado alguna vez. Era uno de los bares, preciosa. Mikel Erentxu.
40 Londres se llama.
Venga, otro toro, vamos.
Vamos con otra de las curiosidades de esta lista.
Ahí está viendo pasar el tiempo.
Puesto 15.
La puerta de Alcalá. Un travesti perdido, un
Me encanta porque la IA, cuando decís datos de estas canciones, te dice: la canción está inspirada en la histórica Puerta de Alcalá.
La IA se ha escuernado ahí y bueno, ha dado todo lo que tiene, ¿eh? Ahí.
Año 86.
La década.
Un día nosotros...
Era un disco que sacaron doble y era uno de Víctor Manuel y otro de Ana Belén y tenía canciones comunes de los dos. Era un disco doble, creo.
Esto, eso de la Puerta de Alcalá, no sé si habrá Marcote, que fue, era como el año 2002-2003, cuando fue aquello, que un día le vendimos una milonga a los de PR Noticias que Alcalá iba a hacer el programa de deportes.
¿Ah, sí?
Y, que, y bueno, que se iba a llamar la Puerta de Alcalá el programa. Tío.
Y lo publicaron.
Y lo publicaron, claro.
Toda la vida pasa. Alcalá, que en gloria esté.
Sí, bueno, estará en la gloria, en algún sitio, pasándoselo eso, bien. En América.
Bueno, por cierto, al protagonista de la posición 14 hay que felicitarle.
Tuvo Sarao el otro día en Granada, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿No está de cumpleaños este hombre?
Sí, sí, sí. Es un aniversario. Estuvieron otro día tocando en Granada, estuvo con Lagartija Nick, que es una banda de ahí en Granada, con el batería de los Planetas, con Eric. Estuvo una celebración muy gorda ahí.
Joder, las bandas de Granada al final, Lagartija Nick, Planetas, 091, La Guardia de Granada.
Lori Meyer, ahí también, está muy llamada.
Bueno, pues este Bienvenidos del año 82, que está grabado en directo. Está en la posición 14 de las canciones, insisto, estamos repasando las más reproducidas en Spotify y YouTube de los años 80, grupos españoles.
Esta canción quedaría bien para empezar un programa.
Sí, nadie se le ha ocurrido utilizarla.
Nadie, ¿eh? Sí.
Taller de radio. Necesitamos muchas manos, pero
un solo corazón para... Vamos con otro grupo que también va a tener un par de posiciones en la lista. Me parece que está muy baja. En el 13, Los Secretos con Déjame. Año del 81, canción compuesta por Enrique Urquijo. Déjame. Y dentro de las obviedades de la IA dice: es uno de los temas más representativos de la movida madrileña.
Muy bien.
Pero yo creo que no hay un tema tiene muchísimos temas muy conocidos, Los Secretos, pero yo creo que el Déjame es el epítome, lo más gordo.
Sí. Y la dejaste escapar. Como decían en la FM hace años, puesto número 12 para...
¡Vamos, vamos!
¡Oh! ¡Oh!
¡Vino! ¡Vamos! Año 88, puede ser.
O 9. Es un huracán profesional que viene y va buscando acción. Yo tardé mucho tiempo en saber que esto era una versión de Barry Ryan.
Sí.
Elvis.
Hay una anécdota... De los grandes desconocidos de la movida, porque sí que se sabe que estaba ahí, pero era el que más dentro estaba, porque diseñaba ropa, cantaba, hacía performance.
Era multifacético total. Y iba a comentar antes que hay una anécdota que siempre cuenta Carlos Finali, que me parece que fue hablando precisamente con el propio Tino Casal, un día le dijo: oye, tenías que hacer una versión de un tema de Barry Ryan que se llama Lois.
¿Ah, sí?
Sí, 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 él se atribuye la autoría de la idea. O sea, Finali, quiero decir. Mm-hmm.
Bueno, es que Tino Casal, claro, ya empezó, pero tenía un sonido muy propio y muy característico en todas. Embrujada, Póker para un Perdedor, Pánico en el Edén, es que se lo dan todas a Tino
Casal. De huevo.
Champú de huevo.
¿Esto es producción Julián Ruiz?
Yo creo que este tema sí, o uno de los más cortos, Embrujada, yo creo, hay alguno que es un de Julián Ruiz. De
pues
los
entonces,
más...
Finali se lo dijo Julián Ruiz, sí.
Y ojo, hay un documental, creo que está en la 3Media, de Tino Casal, que hay que revisarlo, ¿eh? Está bastante bien. Siempre va.
Puesto número 11. Bailando, me paso el día bailando. A ver, que yo siempre me lío con el tema de las formaciones. Esta es Alaska con Pegamoides.
Pegamoides.
Vale, año sí. 82.
No, me tenía que ver algo de Alaska en esta lista. Bebiendo,
me paso el día bebiendo. Y más cosas que habrá. Vamos ya dentro de los 10 primeros con otro grupo que repite. Fíjate que yo pensaba que el tema de 100 gaviotas iba a estar más arriba que el de en algún lugar, pero parece ser que no, tiene más reproducciones.
Bobby, ¿quiénes son?
Yo los hubiera cambiado.
Este es Mikel Erentxu. Mikel Erentxu. 100 gaviotas. Qué gran Dios.
Muy bien, muy bien.
Ahora lo has pillado. Ahora lo has pillado.
Yo también, como dice Marcote, yo las hubiese alternado las posiciones. En algún
lugar de un gran... Estoy de acuerdo, este es... El grito del tiempo era el disco, ¿no? El del 87.
Bueno, Bueno, pues seguimos escalando posiciones en la lista. Ya estamos en la posición número 9. Sigue siendo Alaska con Dinarama.
Discazo, que lo hemos dicho alguna vez, sí. A mí me parece de lo mejor que ha hecho Alaska en cualquiera de sus formaciones, tanto con Pegamoides como con Gaga Deluxe, como con Dinarama o Fangoria. Ese me parece el mejor disco de todos.
A mí la fusión esta de las cuerdas con el todo lo electrónico que hay detrás me parece magistral.
Sí, era un poco, yo creo que es un poco coetánea de lo de Tino Casal, y estuvo como muy de moda y fue como muy innovador, ¿no? La gente no se esperaba en este país que se podían fusionar la música técnico con las cuerdas, y funcionó muy bien.
Estábamos ahí en año 84, 85, principio.
Deseo carnal, ¿no?
Ya os anticipo que volverá otra vez a sonar Alaska a lo largo de esta lista, pero en la posición número 8 tenemos a Radio Futura.
Escuela de calor.
Radio.
Lo que yo no sabía es que la letra de esta canción estaba inspirada en un garito de Madrid, ¿no? O sea, quiero decir, en el sentimiento de entrar en un garito y encontrártelo todo aquello apretado de gente.
Bueno, lo sentido. Que es para mí es un viernes por la noche.
Datos completamente inútiles que nos deja la IA. Fue grabada en los estudios Track de Madrid.
Muy bien.
Así, no por, de repente,
y,
¿no?
Y es una canción de las más representativas de una época.
Claro que sí.
Otro discazo, La Ley del Desierto, que me parece brutalísimo. Pues, yo creo que de los mejores, con la canción de Juan Perro de Radio Futura.
¿Esto es año 84, puede ser?
Este es el año, sí, 84.
Sí, 83, 84.
84, 84.
¿Sí?
Sí, sí.
Qué jóvenes éramos. Bueno, la canción que va a sonar a continuación la he dejado desde el principio porque yo creo que tiene una de las intros más representativas, que la pillas enseguida.
Ya está, ya tenéis que saberla.
Ahí está. Dos notas y enseguida reconocemos a La Unión aquí.
Y el soniquete de Nacho Cano, porque creo que es el que produce este Mil Siluetas, que es el disco de
¿sí?
Lo Hombre en París.
Cada noche y amanece en París.
Una de las informaciones obvias de la IA.
Verás.
Dice que La Unión hace la fuerza, ¿no?
No, dice que fue uno de los primeros éxitos de la banda.
Sí, el primero, casi.
Por eso.
No, no, y si tan casi, ese es el primer disco de La Unión.
Sí, va a oír Sildavia y todas las canciones de aquel
disco. Ese es el disco de Sildavia, sí. Ese lo tenía yo, un vinilo original, comprado por padre. ¿Sí?
Confirmamos Nacho Cano y Rafael Albit Ball.
Albit Ball, claro, sí, sí.
Rafael Albit Ball.
Seguimos adelante, seguimos camino con otra formación que repite. ¿Dónde está nuestro error? Posición 6 para Alaska con Dinarama.
Y ojo, es el mismo disco, Deseo Carnal, el mismo disco.
Correcto. Con un tema de Nacho Canut. Bueno, es que esto de la IA ya es la bomba. Dice, ha sido versionada por varios artistas, incluyendo a Fangoria.
Muy bien, estupendo.
Por favor, qué modo.
Es que te da información, pero no tiene corazón ni sentido común.
Sobre todo no tiene sentido común.
Yo recuerdo esta canción cuando triunfaba y cuando fue número uno, que creo que fue en la primera mitad del 85, porque en la radio se oía esta canción y en la tele era cuando era el apogeo de V de la serie Los Lagartos.
Ya os avanzo que no es la última canción de Alaska en lo que queda de lista, y solamente nos quedan las 5 primeras posiciones. El número 5, yo creo que este grupo debería haber aparecido más veces aquí a lo largo de esta selección.
¡Qué bien escribía Peral!
Hombre, más que nada Wover, porque es, yo creo, de todos los grupos o artistas que han salido que siguen todavía en activo con su formación original. Y súper solventes, ¿eh? Lo estuve viendo esas navidades en directo ahí en el Withing, y increíble lo que hacen en directo, cómo suenan, cómo han conseguido unificar una nueva generación, porque hace unos pocos años salió una película para niños con canciones de Hombres G, con lo cual han ganado otra generación más de adeptos, y tú vas a un concierto de Hombres G.
La tercera generación.
Y te encuentras gente de 60, 70, de 40, de 30 y de 8. Me quitaste lo que más
quería. Bueno, lo anticipaba antes en la posición 4. Con Dinarama. Bueno, Bueno, aquí por lo menos no se pega el piscinazo la IA. Dice, ha sido versionada por numerosos artistas.
Por Thalía, ¿no?
Incluido Thalía.
Perfecto, muy bien. Claro, es que es tal IA.
Este es el siguiente, el No es pecado, es que es muy fan
sí,
de
Sí, ese es el de No es pecado.
Año 86. Muy buen disco también.
Vamos con una curiosidad, ya estamos entre las tres primeras canciones con más reproducciones sumadas en Spotify y YouTube de artistas españoles de los años 80.
Seré tu amante, bandido, oh. Bandido.
Oh.
Corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo.
Ojo, top 3, Miguel Bosé con Amante Bandido.
A pesar de los pesares de las últimas épocas de Miguel Bosé y sus hijas de Perola, hay que reconocerle que este tío es un puto genio. Con perdón. O como se diga.
Esta fue la canción del año, vamos. 84, creo.
Y ojo que su videoclip en la época también marcó tendencia porque fue de los primeros en utilizar efectos visuales de vídeos.
¿Era el de Indiana Jones, puede ser?
Sí, señor.
Un hombre por ti.
Estaba como en una biblioteca y abría los libros y encontraba el gorro de Indiana Jones, el látigo, ¿no? Era algo así, ¿no?
Sí. Era como una aventura gráfica. Nos quedan solamente las dos primeras posiciones.
¡Los dos primeros! ¡Hombre!
Yo creo que esta sí que está considerada como la canción de la movida.
Sí.
Sin duda.
Hablamos de Nacha Pop y de La chica de ayer. Aquí dice Laia que la compuso en 10 minutos, Antonio Vega.
¿Has visto, Miner? En 10 minutos.
Claro, he visto. Oh, que algunos tienen talento y otros no.
Y fíjate que es una canción que a pesar de que la han puesto, la han versionado, no es nada manida, o sea, la acabáis de poner ahora y no es una canción que me importe escuchar otra vez.
No, te la quedas entera. Bueno, abrimos el turno de apuestas. ¿Quién creéis que está en la posición número uno?
Paquito de Chocolate Maker.
Sí.
¿No?
No.
¿El Cadillac solitario de Loquillo?
No.
¿Daddy Yankee?
No.
¿Mecano?
Mecano, sí, señor.
¿Cruz de Navajas? Ay, casi.
Casi. Hijo de la Luna. Cuenta una leyenda. Esto estaba en el disco Entre el cielo y el suelo del 86. Este fue uno de los primeros temas, no sé si decir importantes, de José María Cano. O sea, Mecano durante mucho tiempo, José María componía desde el primer momento, pero siempre tiraron más los singles de las composiciones de su hermano Nacho.
Yo creo que aquí se empezaron a poner a la par y luego llegaron a una pelea que incluso tenía que ser 50% exacto, tanto en la composición de los discos, de los temas del disco, como los singles que sacaban.
Sí, pero cuando te da esa inclinación a lo lírico, a lo clásico, se ve que es José María.
No, y es curioso porque hay gente, yo me encuentro entre ellos, que puede distinguirte, porque yo ya me la sé y tal, pero se distingue muy bien cuando la letra es como más naif, es más de Nacho Cano, y cuando es más
profunda,
con rima divertida y profunda, es más de José María.
Eso es.
Yo creo que tenía que haber muchos más temas de Mecano a lo largo de toda esta lista, pero oye, las matemáticas han salido así.
No, vamos a ver, nosotros nos tenemos que ceñir única y exclusivamente al rigor.
El rigor de la IA,
datos,
¿no?
De los datos.
El rigor de la IA, entre comillas. Oye, insisto, esto se ha hecho después de muchas repeticiones, o sea, no es la primera lista que me sacó la IA, sino que está la lista está un poco currada. Pero como quedaban muchos descartes, le pedí a la IA que me hiciese una especie de banquillo de temas que tenían que haber estado aquí y que no llegaron a entrar por lo que fuera, porque no daba la suma o incluso porque la IA se puede haber equivocado.
Premios de consolación.
Es posible. Entonces, dentro de estos premios de consolación, como dice Fernando, está este otro que mencionaba Marcote, Club de Navajas de Mecano.
Que es curioso porque yo siempre he pensado que el club que menciona en la canción, el 33, era un club de ficción. Y no, existe. De hecho, estoy currando yo de vez en cuando ahí estoy poniendo música. Está el Lavapiés, existe. Y es una calle en cuesta, o sea que me cuadra todo con la canción.
Esperemos que no acabes igual que...
No.
Fíjate que yo esta canción, cuando era muy pequeño, la escuchaba y tardé bastante tiempo en sacarle todo el sentido, es decir, en interpretar literalmente, o sea, lo que decía, pasarlo del literal a lo figurado.
Esta es de José María también, ¿no? La letra es que tú escuchas la letra y esos vericuetos que se pega, esos,
sí,
son muy de José María.
Ya se ha puesto en pie. Y vamos con una de las grandes ausencias en la lista anterior.
Por favor.
Esta es muy de boda, ¿eh? Nos la dejamos el otro día.
Mucho, mucho. Esta o la versión de Seguridad Social, que va más subidita de BPM todavía.
Puede valer, puede valer. Tequila, tequila, salta el tequila.
Esto que es año 81 por lo menos, ¿no?
Incluso yo, puede que antes.
Incluso
¿eh?
Puede que antes. Yo creo que 80, 79, 80.
O sea que ha entrado de casualidad en la lista.
Pues no sé, yo lo primero que conocí de tequila era Me Vuelvo Loco, Necesito
sí, sí,
un Trago.
Es del 81, es del 81.
Dime que me
sí.
quieres, pues igual.
El dime sí, que me quieres desde el 80 sí, y claro. Esta es del 81, sí.
Y esta fue la primera que conocimos de Futura.
¿El primer disco?
O como diría el pulpo, de la década.
Eso, de la década.
Esto hay que explicárselo a Marcote, que si no, no lo entiende.
Por favor.
Pues es que el pulpo, cuando hay canciones de los años 80 que no las ubica demasiado bien, dice directamente que...
Esto lo cantaba la década.
Esto la cantaba la década. Y como este estaba en uno de los medleys principales de la década prodigiosa de los 80, pues esta
con la década.
Pulpo de la década.
Pero escucha, la década prodigiosa empezó por los 60, ¿eh? El primer medley sí, que hizo sí, fue sí, de los sí, 60, sí, los 70, los 80. Sí, sí. Pero es que, Loro, os voy a dar un poco en la cabeza. La distancia, cuando nosotros éramos pequeños, que eran años 80 y pico, son 25 años con los 60, es que tú ponte ahora 25 años atrás, son el año 2000. O sea, lo que a ti te parecía lejano de los 60, ahora es el año 2000.
Es la mitad de camino.
No, pero es más, tú escuchas cualquier canción que se escucha todavía ahora bastante bien. Ponte del 88. ¿Cuántos años han pasado del 88?
No, claro.
36. Claro, tú ponte en el 88, en aquella época, echa 36 años para atrás, a escuchar una canción del año 52.
Es que no la escuchabas, no la escuchabas.
Claro, no la escuchabas. A mí me duele en el corazón mucho cuando vienen gente joven a las sesiones mías y vienen a pedirme, ponme algo viejo, ponme algo de los 2000. Digo, madre mía.
Madre.
Algo viejo.
Qué barbaridad.
Es curioso que no hubiese ninguna canción de Gabinete en la lista. En este caso vamos a detenernos solamente en dos. En Camino Soria y también en...
Saliste a la arena del nightclub y yo te recibí con mi kit de mejor.
La culpa fue del cha-cha-cha.
Dos temones increíbles, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y además están en álbumes distintos. Esta me parece que es más moderna, ¿no? La de...
Esta es del 90, creo.
O sea, la anterior era del disco Camino Soria y
sí,
esta
que
era
fue del año, sí.
Del año 89-90, por ahí aproximadamente.
Tenías querencia a la barra y tuve que tomar tres puñazos de ron.
Vamos con más candidatos que tenían que haber entrado en la lista. Yo a final de los años 80, ya encarando los 90, tenía un lío tremendo con todas estas bandas. La Frontera, sí. El Norte, La Guardia, me liaba.
Ah, muy bien esto de La Frontera. Yo más que no sé si Marcote a ti te pasa. Yo era de la época de La Frontera, pero más rocker, la de Cielo del Sur, Judas el Miserable y todo eso.
Lo iba a decir justo ahora mismo, sacaron un disco en directo increíble porque uno sí. de los puntos fuertes de La Frontera y de todas estas bandas que justo ha dicho el Whopper, eran los directos. Es que las bandas de los 80 tenían un directo increíble y arrollador, que en el momento a mí no me lo parecía, no sé por qué, pero con los años he ido viéndolos y digo, tiene un directo increíble. Se lo comieron todo con este. Esto era la rosa sí, sí. de los vientos y se comieron todo con este disco y con este single.
Vamos con una curiosidad dentro de este repaso. No hemos metido a cómplices, pero hemos metido a Germán Copini.
Claro, es que en Golpes Bajos se unaban, lo hemos dicho también alguna vez, Germán Copini de Siniestro Total, Teo Cardalda de Cómplices y estaba por ahí Pablo Nova.
Bueno, pues no le suman las reproducciones como para haber estado entre los 20 primeros, pero yo creo que había que mencionar los Golpes Bajos. Y otros que tampoco han sonado, pero deberían.
Hombre.
Danza.
Tengo la duda de si esto ya entra en los 80 o estamos en los 90.
Yo creo que estamos en los 90.
Sí, o sea, me he patinado aquí con las fechas.
Y a mí me da 80, ¿eh?
No, es 80, 89.
88. 88.
Pues puede ser.
O sea, que ha entrado un poquito por los pelos.
Por ahí, pero refilón, sí. Va a entrar.
Es el disco de la versión de Bob Morrison también y El Reino del Caribe. Este disco,
lado,
¿no?,
de la carretera, sí.
A tu alcance, sé que no me acuerdo. A tu alcance, sí.
Bueno, pues esto ha sido un somero repaso las canciones de los años 80 de artistas y grupos españoles que más reproducciones suman en Spotify y YouTube, hecha de una forma así un poquito a la Baicheboa, como dicen en mi pueblo, pero espero que os haya gustado.
Artesanal.
Si nos importa, si se me han derretido los hielos y vuelvo ahora.
Vale. Tú haz como que no has entrado, luego la otra hora la empezamos normal. Hola, Marcos, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo con tu sección? Hola, música ligera, ¿qué tal todo?
15 minutos tienes, 15 minutos.
Venga.
Vamos.
A la maño. Adiós. Hasta aquí la Hora Vintage de esta semana. Bueno, pues nada, viene Marcote, versión oficial. Que le hemos dado este rato para que se prepare la sección un poco, ¿no? Si no... Ay, criaturas. Noche con el Grupo Risa, sonido, denominación de origen COPE. Madrugadas de sábado a domingo. En la primera hora del programa, a través de una petición, escuchábamos la llamada esa que le hacíamos a Beatriz cuando le ocupábamos la casa. El caso es que han aparecido más llamadas, digamos en ese mismo sentido, que podríamos escuchar a continuación, en tanto que también demandamos la atención de nuestros amigos ocupas para que nos llamen al programa. Venga, todo eso después, va.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Hay historias sorprendentes.
Va a ser difícil que César y Jorge olviden lo que les pasó hace solo unos días. Los dos son policías nacionales en Valencia. Los dos acudieron a la casa de una mujer mayor que acababa de sufrir un intento de robo y se la encontraron muy, muy nerviosa. Intentaron tranquilizarla, primero con palabras, pero César vio que en la casa había un piano.
Pues un par de canciones y la verdad que la mujer se emocionó muchísimo.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz. De lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE. Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Entonces, antes de poner alguna llamada de las nuestras, recibimos una llamada del exterior. Vamos a ver si. Sí, buenas noches, dígame.
Hola, buenas noches, Fernando, David, Oscar. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo se llama usted?
Pues mira, no te lo voy a decir porque prefiero permanecer en el economato.
Perfecto. Sí. Bueno, ¿desde dónde llama?
Pues mira, ahora mismo acabamos de llegar a La Moraleja. Somos una cuadrilla de ocupas que veníamos escuchando el programa, veníamos en la furgoneta hasta llegar a la Moraleja. Sí. Y hemos escuchado la llamada que habéis puesto antes de lo ocupa, el Calisto este, el elegante.
A Beatriz.
Y digo, qué casualidad, porque fíjate, veníamos escuchando la llamada, luego hemos llegado, en el boletín informativo ya hemos entrado aquí en un pedazo de Chalet La Moraleja. Sí. Y primeramente gracias por ocuparos de gremios como el nuestro, que también trabajamos de noche. Eso por un lado. Y he dicho, mira, ya que estamos aquí dentro, llevamos 5 minutos y hemos visto cosas pues que nos está costando un poquito, he dicho, pues voy a llamar a la radio, porque como la radio es servicio público, a ver si nos podéis ayudar. Si quieres, te cuento.
Vamos a ver, ¿qué podemos hacer por usted?
Mira, en primer lugar, como a nosotros nos gusta trabajar cómodos y tal, wifi tiene que haber, pero la clave no la encontramos.
¿Debajo del router?
A ver si está. Manolo, mira debajo del router.
Claro, ahí siempre
está. Con la linterna del móvil. Venga, con la linterna.
Pero pueden dar la luz, que no pasa nada porque ocupen la luz también.
Da la luz, coño, que parece nuevo. Venga, da la luz. Coño, qué bonito. ¿Cómo está la casa esta? Ya que estás ahí, Manolo, pon el Movistar Plus, que están echando el partido de los Celtics ahora.
Eso es.
No va
el Movistar Plus.
No va. Ni el Movistar, ni va. Y yo he intentado abrir la caja fuerte y claro, pues, entonces vuelvo a lo de antes. Como la radio es servicio público. La dirección exactamente no la sé, pero es una casa que está en La Moraleja. Si hay algún oyente, porque la casa está vacía, si hay algún oyente que viva en La Moraleja, que esté ahora mismo de viaje, y está escuchando el programa, por favor, que llame a la radio y que dé la clave de su caja fuerte, a ver si coincide con la que nosotros tenemos aquí y ya directamente la abrimos.
Vale, perfecto. O sea, y es más, si estuviera escuchando el dueño, luego si quieres damos la dirección nosotros, le ponemos en contacto con el dueño para que le dé la clave de la caja fuerte. Muy bien, pues querido amigo, que lo pase.
Oye,
muy bien.
Otra cosa más, todos aquellos que están fuera de las casas por y que tengan piscinas, que las destapen sin lona, porque claro, apetece un bañito cuando venimos y oye, tenemos que ver también la casa a todo lo que da. Para tomar la decisión final de si ocuparla o no. O sea que, por favor, propietarios contribuyan con los ocupas.
Muy bien, querido amigo, feliz madrugada, pásaselo bien.
Venga, ¿estáis en casa ahora? Así estáis
no.
En la radio.
Oye,
Manolo. No, estamos teletrabajando.
Estamos en casa. Nada, para la motosierra.
Bueno, pues llamada ocupa, toma dos, a ver qué pasa.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, vamos a ver, yo le llamaba por el anuncio de la venta del inmueble.
Sí, dígame.
Ah, encantado de saludarle, señora.
Igualmente. Vamos a ver,
¿me podría hablar un poquito de la casa?
Sí, mire, es una casa que está en muy buen estado, tiene 2 plantas.
¡Uy, qué maravilla! ¡Qué bien!
Entonces, en la primera planta tenemos un salón comedor muy grande porque hicimos una ampliación.
¡Qué maravilla!
Tenemos un aseo con una ducha.
¿Cuántas habitaciones tiene?
Pues mire, arriba tiene tres y un baño completo y una azotea que es como un solario.
¡Jo, qué bien!
Hicimos el comedor para poner una puerta corredera si quieras.
Vale, vale, suficiente, suficiente. Bueno, la pregunta para mí más importante es si ahora mismo la vivienda está... O sea, ¿ustedes están viviendo ahí?
Está para vivir.
Sí, ya, pero vamos, digo que ahora mismo usted está viviendo en la casa, ¿no? Digo...
Voy y vengo.
¿Ahora mismo está en casa o no está en casa?
Ahora mismo salgo del dentista que me está haciendo implantes.
O sea, la casa ahora mismo está vacía. Bueno, oye, vamos, vámonos, que está vacía ahora. Venga, vámonos.
No, pues, ¿cómo? Oiga.
Arranca la furgoneta, vámonos, que ya está vacía. Vamos a comprarla, venga.
¿Cómo?
Bueno, oiga. Sí, dígame.
No, bueno, es que está mi hijo.
Para, que hay gente dentro, para.
¿Cómo?
Que dice que está su hijo, que no podemos entrar, no podemos ocuparla.
Oiga.
Sí, señora, dígame. No, pues nada, pues que ahora mismo hay alguien en casa.
¿Estará mi hijo, por?
Sí.
Vamos a ver. Sí.
Corre, que es un pedazo de chale.
Mi hijo está allí.
¡Ah, que está allí!
Está mi hijo allí, sí. Está mi hijo.
No podemos ocupar este chale, vamos a...
Está mi hijo, oiga.
Vale, perfecto. Pues nada, que es una pena, ¿eh?
Vale. ¿Ya ha visto a mi hijo? ¿La quieren visitar?
No. A mí lo que me interesa saber es cuándo la casa está vacía.
No puede estar vacía porque vivimos allí. ¿Cómo va a estar vacía?
Ah, pues haber empezado por ahí.
Claro, que yo salgo del dentista para voy a mi casa, claro. Y mi hijo ya está allí.
¿Y el dentista está vacío ahora?
El dentista está vacío, pero gente del dentista, yo ya no estoy en el dentista, yo voy para mi casa.
Ustedes dicen que están viviendo ahí. ¿Cuándo no hay nadie en casa?
No está vacía nunca porque vivimos allí, lo estoy diciendo. No está vacía.
Nada, no podemos, ¿eh? Nada, no es un... Bueno, muchas gracias, ¿eh? Ha sido usted muy amable, gracias.
Nada, adiós.
Joder, que...
Se jodió.
Lo mejor, si está vacío el dentista. Ay, qué barbaridad, es el fenómeno de nuestro tiempo.
¿Cómo regulaba la señora, eh?
Sí. ¿Cómo nos acordamos de los hijos, en cualquier momento? Ay, señor. Bueno, vamos a por las noticias de las 3, las de las 2 en Canarias. Y luego escucharemos con Marcote las músicas del mundo y las músicas ligeras en horas extraordinarias.
This is the real.
Son las 3, las 2 en Canarias.